o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya para conocer y proponer las pruebas de descargo que considere oportunas. Entiende la defensa del diputado del PP que no hay ninguna prueba que le vincule con el retraso de la alerta masiva cuando ya muchas de las víctimas habían fallecido a causa de las inundaciones y que aún así cabría demostrar el nexo causal de esa falta con cada una de las muertes. Por lo tanto, no existe una responsabilidad por omisión porque no era él el responsable de adoptar medidas de prevención. Al respecto, la secretaria general del PSPB, Diana Morán, en un post en la red social X, ha criticado que casi 2 años después siguen sin ser capaces de reconocer lo evidente, que llegaron tarde cuando más importaba. Una alerta a tiempo podría haber cambiado todo. Morán dice que negar la realidad no devuelve a nadie, pero deja claro que hay quienes siguen sin querer asumir sus responsabilidades. Y antes de irnos con una pequeña parada para adentrarnos en el tiempo de la entrevista, también les contamos que la policía local de Montanejos, provincia de Castellón, ha evitado un posible incendio forestal fuerte tras localizar un bidón de combustible abandonado en el monte, en una zona forestal del término municipal. La rápida intervención de una patrulla preventiva ha permitido retirar ese elemento altamente inflamable en una zona especialmente sensible, después del grave incendio que se sufrió en 2023.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Cozer 8 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Cadena Ser. El poder de la conversación. En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Pues a 4 meses de comenzar 2027, la mesa de negociación para completar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos continúa bloqueada. Lo ha denunciado UPTA, el sindicato UPTA España, que considera inaceptable que más de 3 millones de autónomos sigan sin conocer cómo evolucionarán sus cotizaciones el próximo año. Esto es cierto, ¿eh? La organización advierte de que volver a congelar las cotizaciones no soluciona el problema, sino que lo traslada directamente a la jubilación. Los autónomos valencianos, por dar una cifra, cobran ahora casi 525 euros menos de pensión al mes. Bueno, Eduardo Abad, presidente de UPTA, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Alertan ustedes de que eso, que quedan apenas 4 meses para terminar el año, la negociación sigue bloqueada. ¿Qué riesgos tiene para los autónomos llegar a 2027 sin ese acuerdo sobre las cotizaciones?
Sobre todo la incertidumbre de no terminar de desarrollar lo que nos habíamos propuesto en el año 2023, que era que los agentes sociales, las organizaciones representativas, conjuntamente con el Ministerio, pudiéramos desarrollar completamente el nuevo sistema de cotización. Uh-huh. Recordemos que el nuevo sistema de cotización es un sistema que viene a sustituir al, bueno, pues evidentemente longevo sistema que teníamos anteriormente, en el que los autónomos tenían o teníamos una base de cotización mínima de 960 euros y teníamos que hacer frente pues al pago de la cotización que suponían 296. Ahora mismo, con este nuevo sistema de cotización, se cotiza en función de los ingresos reales. Esto sobre la teórica. Sobre la práctica, es que el año pasado el gobierno suspendió el incremento de las cotizaciones, decidió no incrementar ni un solo céntimo de euro la cotización de nuestro colectivo. Tan solo lo que hizo fue pasar al grupo séptimo de la tabla de cotización a los autónomos societarios y a los colaboradores, subiendo exponencialmente ahí sí las cotizaciones de este colectivo, pero que prácticamente el 70% de los autónomos de la Comunidad Valenciana, es decir, estamos hablando de una comunidad que tiene a día de hoy cerca de 400.000 autónomos, sí, ¿no? Pues ese 70% se les congelaron las cotizaciones. Congelar una cotización quiere decir que si no eres capaz ni de subir el IPC en la cotización, lo que estás haciendo es perder poder adquisitivo de las futuras pensiones. Y esto es lo que nos tenemos que pase en este nuevo año, que en unos meses veremos, y será pues un auténtico desastre, ¿no? Para que se rompa la brecha de las pensiones.
Decía al principio, como cifra que habla usted de las pensiones, que los datos de la Comunidad Valenciana reflejan una diferencia de más de 524 euros mensuales entre la pensión media de un autónomo y la de un trabajador de régimen general. ¿Hasta qué punto esa brecha es consecuencia de décadas de cotizaciones insuficientes?
Sí, tiene toda la culpa, obviamente, ¿no? Nosotros los autónomos, y de ahí que venga el cambio del sistema de cotización, siempre hemos querido igualarnos en los derechos, pero también en los deberes al resto de trabajadores por cuenta propia. El tener cotizaciones al sistema con poca cuantía significa acumular poca cuantía cuando te jubilas. Y claro, es que lo que tenemos que hacer es una reflexión. No solamente cuando lleguemos a la jubilación nos encontraremos con jubilaciones, pensiones de jubilación como las que nos estamos encontrando hoy, ¿no? De apenas 1.000 euros. ¿Quién puede vivir hoy con apenas 1.000 euros? Y sobre todo, la diferencia abismal entre la pensión de jubilación de un trabajador por cuenta ajena, que muchas veces además esa cotización la realizan fundamentalmente autónomos que contratan a trabajadores, es decir, somos capaces de garantizar prestaciones de pensión de jubilación, podemos decir, como económicamente satisfactorias, y no somos capaces de hacer un pequeño esfuerzo en las nuestras. Porque además, y perdona que me alargue solamente un segundo, es que las pensiones están directamente ligadas a la cotización, y la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto, es un derecho que tenemos los autónomos para poder percibir unas prestaciones, no solamente de jubilación, en el caso de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, una incapacidad total, es decir, lo que le puede suceder a cualquiera cuando está desarrollando su trabajo, en este caso su actividad.
Y en este contexto, ustedes, si no me equivoco, proponen que las cotizaciones suban al menos 3 puntos por encima del IPC. Ponen como ejemplo un incremento de 17 euros al mes para un autónomo que paga actualmente 240. Si esto es así, ¿qué le diría a quien considera que esa subida puede ser inasumible?
Yo creo que el que no pueda asumir, lo decimos, aunque no guste lo que digamos, a aquel autónomo que no pueda asumir un incremento de estas cuantías, seguramente es que su negocio tiene muy poca viabilidad. Es decir, el problema de los autónomos y de los negocios de los autónomos no son las cotizaciones. Puede ser que el problema radique más en los impuestos, en el IRPF y en los gastos que tienen que asumir. Las cotizaciones no podemos decir que son un gasto inasumible, todo lo contrario. El que no pueda, y lo decimos de verdad, el que no pueda asumir un incremento de entre 17 y 25 euros, que es lo que nosotros planteamos para este nuevo ejercicio del año 27 en las cotizaciones a la Seguridad Social, seguramente es porque es un negocio fallido, que no es capaz de asumir una elevación de los costes precisamente de cotizaciones a la Seguridad Social.
Y en este ámbito piden congelar, eso sí, la base mínima de autónomos societarios y de los familiares colaboradores. ¿Por qué consideran que estos colectivos no deberían asumir una subida en 2027?
Pues porque ya la han tenido exponencialmente en el año 2026. Por lo que antes te comentaba, directamente lo que hizo en este caso el Ministerio es pasarlos al grupo 7 del régimen general, con una base de cotización de 1.700 euros. Eso al final ha supuesto que los autónomos societarios y los autónomos colaboradores tengan que hacer frente a día de hoy a mínimo más de 420 euros de cotización mensual. Algo que antes lo teníamos perfectamente estructurado y que estaba directamente ligado y que debe de permanecer directamente ligado a lo que son los rendimientos de trabajo, que es cómo está escalonado el nuevo sistema de cotización. Por eso ni entendimos en su día por qué a los autónomos societarios y colaboradores se les subía exponencialmente la cotización, pero tampoco entendemos cómo se pudo congelar las cotizaciones de cientos, de miles de trabajadores autónomos de la Comunidad Valenciana y del resto del Estado. Por eso queremos no seguir fabricando jubilados pobres, ni en la Comunidad Valenciana ni en el resto del país.
Eduardo Abad, presidente de UPDA, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana de la Comunidad Valenciana.
Muy buenas tardes.
Hi ha llocs que no es expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
Bueno, este martes las máximas han bajado con respecto a ayer. Casi 35 grados alcanzamos en Casas Bajas, en la de Muz. Hoy hemos pasado los 31, según Abamet, en Xavia. Para mañana, Emet prevé en el interior de Castellón probables chubascos o tormentas localmente fuertes por la tarde. Ya veremos. Borja Martínez manejó los controles. Y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.
El despertador.
Son las 6, las 5 en Canarias. A esta hora tenemos noticias.
Y las primeras noticias del día.
La administración Trump, que es incapaz de salir del avispero de Oriente.
Pues mira, hace un mes la riada de personas que seguían entrando.
Dos y media, una y media en Canarias. Qué mal tiempo.
La cucharilla del café.
Me oí fascinada escuchando esto.
Sí.
Y una conversación con Francino. La ciudad.
Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre.
Y el mar.
Titulares del deporte, continúa la primera jornada de Liga.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
Tu día y la SER. El sonido de la vida.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Qué hay en tu vida inexplicable? Lo mal que se te da bailar, lo despistado que eres, que no tienes arte para la cocina. ¿Quién te debe una explicación? Que no te explicaron bien en clase. ¿Y en casa? ¿Cuántas veces al día dices no lo entiendo? ¿Cuentas un chiste?
La fotosíntesis.
¿Y lo explicas?
Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro explicar.
Ese va a arrebatar ni que me lo explique.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
La ventana con Carlas Francino.
Ayer dijimos, Eseías, que era un día especial porque arrancábamos nueva temporada. Claro. Hoy también es un día especial porque estrenamos mes, el mes de septiembre.
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
¿Qué nos queda de este primer día?
A bueno, ver. Pues que eso, que estrenamos mes, pero claro, es el segundo día de la temporada, que a algún oyente le puede parecer un dato un poco irrelevante, pero es que nos gusta recordarlo.
Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos por segundo día todo por la radio.
Sí, sí. Pues vamos a ir marcando como los presos en las celdas. Vamos haciendo rayitas y cada semana pues tacharemos o
claro,
dos.
Claro, para Tony, que lleva cientos, miles de todo por la radio, el segundo día de una nueva temporada, pues es un tema menor. Pero oye, para Aimar Bretos, por ejemplo, la cosa es distinta. Se lo contaba Roberto Sánchez esta madrugada.
Oye, sensaciones de las primeras 24 horas, Aimar.
A ver, yo estoy muy contento. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que ahora viene el segundo. Y mañana ya, el tercero.
Ya.
No, esto es un lío.
Bueno,
a mí me habían dicho que era uno.
Pero hoy
te había volcado todos mis esfuerzos en el primero.
Ya.
Era ahora que hacemos.
Esto es como los niños, el primer día de colegio bien, pero el segundo ya cuesta un poquito más. Bueno, son días de relevos. Unas horas antes de esta conversación, Roberto Sánchez, de vuelta de las vacaciones, se colaba en el larguero.
Hola, Roberto Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, Manu Carreño, cómo estáis?
La sección en el larguero con Roberto.
¿Te imaginas?
Pues sí, me lo imagino.
Hombre,
claro,
a ver, me parece que es la primera vez que aparezco en el único programa de esta casa donde no había aparecido, creo, en el larguero.
¿En serio?
Yo he llegado a hacer hasta el carrusel deportivo.
¿Eso no lo sabía nunca? ¿26 años con José Ra?
No, nunca.
¿Una temporada más? ¿Cuántas van ya en esta segunda etapa?
En esta segunda etapa, esta es la sexta. La sexta de la segunda, porque la primera hubo 18 temporadas.
Sí,
hoy me parece que hacemos el programa 6.232.
Joder,
si no me falla la memoria.
Bonita cifra, ¿no?
Bonita cifra.
Somos la tribu de los dinosaurios, ¿eh?
Eso es, 6.232. 6.230 le faltarían a Aimar Bretos todavía para llegar al récord de Roberto. Bueno, para muchos y muchas, de todas las maneras, en estos días todo es la primera vez.
Yo por primera vez, desde hace algún tiempo me aburro tanto.
Por ejemplo, al Banta San Román, que ha estado colaborando con nosotros en La Ventana del Verano, sacándole y diseccionando refranes tradicionales, pero que se incorpora desde hoy al equipo de Todo por la Radio. Y la primera duda que teníamos no era sobre refranes, sino sobre su propio nombre, Albanta.
¿De dónde viene el nombre de Albanta?
Pues Albanta viene de una canción de Luis Eduardo Aute.
Hola.
Aute tenía un hijo y su hijo de pequeño, cuando jugaba, se imaginaba que estaba en un lugar donde no había ni gente mala, ni armas, ni guerra, y ese lugar utópico se llamaba Albanta. Mis padres son unos hippies.
Ya te digo. Algún indicio.
Y así me llamaron.
Y así se quedó Albanta, que ha tenido hoy el honor de introducir las greguerías, todavía con la resaca del verano.
Venga, comenzamos las greguerías con los ecos del verano, con esta greguería de Herpali.
Lo bueno de que estuvieran cerrados tantos comercios en agosto es que conseguía el objetivo de los 10.000 pasos buscando un estanco abierto.
Pues salud, sí señor. Bueno, esta sensación que explica aquí Raspatuit, yo creo que la hemos tenido todos.
¡Ha llegado el camión del tapicero! ¡El tapicero!
Hola, ¿tapizan sillas? No. ¿Forran tresillos? No. ¿Y qué hacen? ¡Despertamos a la gente con el megáfono! ¡El tapicero!
Y acabamos como es debido. Este año tampoco libréis de las iturriaguescas greguerías. El autor de la fechoría es el triatleta Glovero.
Anda, qué guay, música clásica en el ascensor. Schubert. Ah, sí, al piso sí.
En fin, algunas greguerías nos demuestran que cuando el diablo no tiene qué hacer, mata moscas con el rabo, que precisamente hoy es el refrán que nos ha traído Albanta. Y no se ha mostrado muy partidaria porque parece que va contra el aburrimiento y ella defiende un buen aburrimiento.
Yo, sinceramente, estoy un poco en contra de esta demonización, nunca mejor dicho, del aburrimiento.
¿Del aburrimiento, pero en contra del refrán también?
Pues en contra de la moraleja un poco sí, porque la idea del refrán es que cuando uno no tiene nada que hacer, se pone a hacer tonterías, ¿no? Una pérdida de tiempo, una antesala a la holgazanería. Pues si no tienes nada que hacer, malo. Si estás ocioso, peligro. Agosto es probablemente el mes que mejor representa el aburrimiento en nuestra cultura, ¿no? Agosto es el mes de las persianas cerradas, de las horas muertas. En agosto uno podía estar 40 minutos sin hacer absolutamente nada y pues estaba bien, no sentía que estuviera perdiendo el tiempo, ¿no?
Vamos, que Albanta nos plantea que, planteará otro. Oye, y si nos aburrimos un rato, pues tampoco es una mala oferta. Y hoy nos hemos planteado eso al abrir la ventana. ¿Y si...?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría no dudaría en volver a reír.
Porque nuestra compañera Emma Vallespinós publica hoy un artículo en El País titulado Así, Easy, en el que, bueno, se plantea cómo nuestras vidas están llenos de esos easys, esos momentos en los que tomamos una decisión que después condicionará nuestras vidas. Y con el tiempo nos podemos plantear, ¿y si hubiéramos tomado otras decisiones?
Es un tema que me fascina. Yo iba a escribir sobre otra cosa y releyendo este libro que me leí hace unos meses, me encontré en esto que Siri llama la música del azar, ¿no? Cómo esas cosas que pasan de repente...
El libro es Historias de Fantasmas,
Historias,
¿no?,
de fantasmas, sí. Sin haberlas previsto, de repente son decisivas, ¿no? Y cómo una noche yendo a un recital con un amigo acaba siendo el inicio de la historia de amor de tu vida, ¿no? Entonces eso me recordó cómo me fascinaba ese tema, cómo me obsesionaba de adolescente, de en los 20 también mucho, y cómo a veces somos conscientes en el momento que pasa y a veces no, a veces hace falta esa perspectiva de ver con los años qué hubiera sido, ¿no?
Pero ojo, los easys no solamente son caldo de cultivo para la nostalgia, también nos interpelan sobre el futuro que todavía no tenemos escrito.
Los easys son así, los o easy. Te preguntan sobre lo que pudo haber sido o te están todo el rato preguntando qué puedes hacer todavía, ¿no?, con tu vida.
Pues, por ejemplo, uno puede plantearse, un sacerdote, ¿y si lo dejo todo? ¿Si cuelgo la sotana? Bueno, pues esto es lo que hizo el invitado que hoy nos ha traído, Luz Sánchez Mellado, que también está de estreno aquí en La Ventana con una nueva sección que es Luz y Compañía. El invitado, Damián María Montes, es profesor, poeta, artista y hasta hace muy poco cura, hasta que decide dar un paso que quizás, nos ha confesado, le lleve a ser padre Damián o Damián padre.
Me encantaría pasar de padre a papá. En todo caso, es algo que ha albergado mi corazón desde hace muchísimo tiempo, ese anhelo, ese deseo de paternidad, y es un tema con el que he tenido que lidiar personalmente, bueno, pues desde hace mucho tiempo.
¿Y en qué fase estamos?
Estamos en una fase de búsqueda de posibilidades.
¿Tienes pareja?
No, ojalá.
Bueno, pues si encuentra y la posibilidad se materializa, se convertirá en un padre que tenga que cuidar a su hijo, a sus hijos. Aunque a veces la vida nos lleva a que los hijos sean los que tengan que cuidar a sus padres.
Recito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres.
Hoy hemos hablado en La Ventana con Arantxa Albeitua, que es una mujer que tiene a su madre con Alzheimer y ha pedido a su empresa teletrabajar el 100% de los días para poder cuidarla. La empresa se lo negó, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra le ha dado la razón, pero claro, la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo. Bueno, su abogado, José Luis Díez, que también se ha sumado a La Ventana, nos dice que puede que el Tribunal de Navarra admita ejecutar la sentencia antes de que se resuelva dentro de mucho tiempo el recurso ante el Supremo.
Sí que hemos pedido, y esperemos que se resuelva a lo largo de este mes, una ejecución provisional de la sentencia.
Vale.
Es decir, hay determinados supuestos en los que, y este es uno de ellos, en los que aunque sea recurrido, es ejecutable con carácter inmediato, aunque no sea firme. Entonces lo hemos pedido y, bueno, creo, estoy esperanzado, estamos esperanzados en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Sala de lo Social, nos vaya a reconocer o le vaya a reconocer y permitir aplicar ya desde el primer momento a Arantxa el teletrabajo al 100%.
Y Arantxa nos hablaba de la dificultad que se plantea en una familia cuando llega una situación así. Y entonces todo se complica, pero funciona la cadena de cuidados.
Pues dependiendo del día. Yeah. Es que el Alzheimer no es igual ningún día. Ningún día de la semana es igual. Hoy está bien, hoy te reconoce. Esta mañana no se quería levantar, pero hay días que es muy, muy duro. Y yo creo que nos cuidamos mucho. Yo cuido a la cuidadora interna, ella me cuida a mí, mi hermana Maite me cuida a mí. Nos cuidamos entre las tres. No sé qué sería de mí si estuviese yo sola.
Una cadena de cuidados. Y hoy hemos vuelto a abrir nuestra ventana a Ceuta.
Dime cómo se arregla lo que nadie quiere ver. Ceuta duele y duelen los dos lados de la piel.
Y hemos hablado con los dos lados, en este caso de la frontera, con Nico Castellano, que nos ha hablado cómo era la situación, cómo se está viviendo todavía hoy en la ciudad autónoma.
Me he encontrado a Isma, que es un chico joven de Tánger, que es una de esas personas que está aquí anclada, que no se quiere ir a Marruecos, que ya se quiere quedar aquí, que sabe que la situación se ha complicado. Lleva la misma ropa puesta desde el primer día que cruzó, desde el 30 de julio, y es uno de los perfiles de esos prácticamente 7.000 adultos que quedan dentro de la ciudad. Esos 7.000, estamos hablando que más de 1.800 son solicitantes de asilo, que están en un campo de fútbol, muchos de ellos sudaneses, somalíes, etcétera, etcétera, y unas calles de la ciudad que a día de hoy, sobre todo, pues a esta hora de la tarde están los comercios cerrados en la hora del descanso y se encuentra en una situación de calma. Aunque claro, cuando ves pasear pues al ejército por la calle, que no es habitual en Ceuta, la policía militar que acaba de pasar, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que un mes después está lejos de recuperar esa normalidad que ansían los ceutíes, y se mezcla todo.
Y se mezcla todo, y se entiende muy bien la situación que están viviendo los ceutíes desde hace más de un mes. Y al otro lado de la frontera, en Marruecos, Mar Ferrá, corresponsal de la SER, nos contaba.
Pues lo que yo veo sobre todo es tristeza porque se ve el sufrimiento de todos los compatriotas que siguen en Ceuta en unas situaciones muy difíciles, sufrimiento porque hay más de 100 muertos que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta, y también dolor, por ejemplo, de las familias de las víctimas que denuncian que el gobierno marroquí no ha colaborado para intentar repatriar los cuerpos que han sido enterrados, la mayoría sin identificar, en el cementerio de Ceuta, un dolor que también aumenta con el silencio. No se han actualizado datos, seguimos sin saber cuántos desaparecidos hay. La cifra de muertos sigue situada en 11-14, cuando hay organizaciones que señalan que serían más de 60 en el lado marroquí.
Y frente a ese silencio tenemos el ruido político. Todos miran a Marruecos, pero hay algún partido que va más allá. Bueno, Vox es el más radical en las respuestas que propone.
Santiago Abascal, de Vox, propone romper el tratado de amistad con Marruecos y otras cosas.
La suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos. La suspensión del acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos.
Bueno, todas estas propuestas significan escalar el conflicto. Nos han agredido, tomamos represalias, rompemos el tratado de amistad, promovemos la ruptura del acuerdo comercial preferente con la Unión Europea, llevamos al rey a Ceuta y a ver qué pasa.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Algunos lo ven todo así de sencillo, aunque la situación es muy complicada. Y desde luego no afecta solamente a España, a Ceuta, también afecta a Europa. Esta mañana hablaba en Hoy por Hoy con Andrea Ricci, que es analista para asuntos globales en el diario El País, y hablaba precisamente sobre esto, sobre la posición de la Unión Europea, que seguramente por esta ola de ultraderecha que está sacudiendo a toda Europa, no ha sabido estar a la altura.
Pésimamente. Creo que se ha impuesto un cálculo partidista míope, una reacción que al principio tuvo rasgos incluso de pánico. Yo creo que hay que tener en cuenta que entramos en un ciclo electoral europeo complicadísimo. Hay elecciones ahora regionales en Alemania, pero de aquí al año que viene tenemos Francia, tenemos Italia, tendremos Polonia, España, muchas elecciones de peso, y creo que hay un nerviosismo enorme. La materia migratoria es tóxica y esto ha influido en la gestión de esta cuestión. Ursula von der Leyen maneja un tempo y unas posiciones, a mi juicio, demasiado frías y tímidas en esta cuestión. Teme el auge de la ultraderecha. Dentro de las filas del Partido Popular Europeo hay quienes, como Manfred Weber, abogan abiertamente para consolidar un eje de cooperación con la ultraderecha. Y no me ha sorprendido que von der Leyen no haya querido estar aquí para manifestar en persona esa solidaridad.
Pues estas son algunas de las cosas que nos ha dejado este día, el segundo de la temporada, el primero de septiembre. En La Ventana hemos hablado de parásitos, de balnearios, pero vamos a acabar con Sor Rubiasca.
Santo, santo, yo te canto, santo te...
Santos relatos con Sor Rubiasca,
que hoy también ha regresado a Todo por la Radio y ha reabierto su consultorio. Y acabamos con una consulta de nuestros oyentes que nos toca a Carlos Dieta y a mí.
Ahora vamos con Lauri. Hola, soy de Sagunto, como si importara esto. Bueno, te pregunta, ¿cuál es el colaborador de Todo por la Radio que más te gusta?
A ver, ya me lo hiciste. Sexualmente ya os lo dije. Sí. Aquí somos todos...
Isaías.
Somos Isaías.
Isaías.
Todos somos
Isaías la Fuente.
Sí. Pero como sección, a mí me encanta Carlos de Ita. Hombre, Carlos de Ita, que además tiene nombre de clérigo.
Es verdad.
De
sí.
Tiene nombre de camarlengo, ¿eh? Carlos de Ita, camarlengo.
Carlos de Ita, camarlengo. Sí.
Le abrió la puerta al Papa. Sí, no, Carlos de Ita me gusta cuando va a la radio y pues los pajaritos a mí me extasia. Estar rezando el rosario, escuchar los pajaritos y es como escuchar de fondo una tapa del Tour de Francia en el sofá.
Yo creo Isaías, que hoy tenemos que terminar con pájaros, aunque sean pájaros de barro.
Claro que sí.
Como estos a los que canta Manolo García.
Esa imagen del convento de Sor Rubiasca viendo el Tour de Francia es la que más me ha gustado.
Y con los que cerramos hoy la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande. Adiós.
Adiós.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, ya no duerme mi perro junto.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Hola, buenas tardes. A todas las polémicas en torno a la crisis de Ceuta se le acaba de sumar una más. Acabamos de conocer hace apenas unos minutos que la delegación del Gobierno en Madrid no autoriza la concentración por Ceuta convocada mañana por el Ayuntamiento de la capital. Última hora, Adrián Prado, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Sí, la delegación de Gobierno se agarra a uno de los apartados de la ley que regula el derecho de reunión. Dice el texto que el Ayuntamiento no es titular de un derecho que consiste en concitar una asociación transitoria de personas, ya que la institución en sí es la representación y organización estable de todo el municipio. Tampoco, dice el texto, se acomoda al sentido constitucional que el Ayuntamiento pueda ser titular de un derecho derecho a expresar o intercambiar ideas, intereses, problemas o reivindicaciones que sí corresponden a los partidos políticos. Por este motivo, deniega ese permiso para la celebración de la concentración prevista mañana en la Plaza de Cibeles a las 8 de la tarde. Fuentes municipales consideran que esto es un intento del gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta y aseguran que están estudiando las posibles respuestas.
Había pedido la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias del Partido Popular que mañana, día de Ceuta, se secundaran, se extendieran en otras ciudades estas concentraciones. Esta es la última hora. En Madrid, la delegación del gobierno impide esa concentración, la que convocaba el consistorio. Es lo más reciente de una tarde que traía una novedad internacional relevante, porque hemos conocido también la acusación que Alemania ha lanzado ya oficialmente contra Rusia. Señala por un ataque con drones explosivos contra el aeropuerto de Leipzig. Esto sucedió el pasado 4 de agosto y las autoridades alemanas detectaron y desarmaron entonces la amenaza. Hay un cambio sustantivo, un paso más, en el hecho de que un país, Alemania, apunte ya formalmente a otro, a Rusia. Es el ministro del Interior alemán asegurando en una comparecencia esta misma tarde junto al titular de Exteriores que las pistas conducen a los servicios secretos rusos que están detrás de este y de otros episodios similares, ha dicho. Alemania ha anunciado ya medidas contra Rusia. Vamos también a Berlín, corresponsal Carmen Viñas.
El gobierno alemán responde, entre otras medidas, con el cierre del consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusia de Berlín. Acusa directamente a Moscú de ese atentado fallido en el aeropuerto de Leipzig, donde encontraron un dron con explosivos dirigido a un avión de carga militar ucraniano. La investigación, los patrones del delito y la información de los servicios secretos han llevado al ejecutivo alemán a responsabilizar a Rusia, explica el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea se mantendrá unida a pesar de la gravedad de estos ataques híbridos.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha declarado que la alianza va a seguir reforzando su capacidad. Capacidad, ha dicho, para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza. Todo esto el mismo día en que ha sido Rusia, precisamente, la que ha pedido explicaciones, en este caso a Pedro Sánchez, por las declaraciones aquí en la SER, en las que apuntó a Moscú y a Israel por difundir bulos, dijo, sobre la crisis en Ceuta. La portavoz de Exteriores de Putin, acusando al presidente español de ir corriendo a un micrófono a lanzar acusaciones sin pruebas. Entre tanto, el gobierno hace un esfuerzo público por rebajar la magnitud del encuentro que ayer mantuvo Sánchez con el rey, después de incidir, a quien hoy por hoy, en que el monarca nunca ha visitado Ceuta. Elma Saiz es la portavoz.
No fue ningún reproche, sino que constató una realidad y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito. Bien, las relaciones con Casa Real son buenas. Una prueba son esos despachos habituales y absolutamente fluidos.
Esto que el gobierno intenta desactivar es lo que el PP alimenta. Los populares acusan al presidente español de estar más cerca del rey de Marruecos que del rey de España. Y su portavoz, Esther Muñoz, habla de un conflicto personal de Sánchez con el jefe de Estado que ella explica de esta forma.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Yo creo que él sigue escocido, ¿no?, y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey, que yo creo que son evidentes, ¿no?
Así que ya ven que toda la información del día vuelve a colocar a Ceuta en el centro de la actualidad, mientras la ciudad autónoma se prepara para las manifestaciones convocadas allí, también en otras ciudades, con esta novedad de Madrid que les acabamos de contar al empezar este Hora 25, que a las 8:30 tendrá Hora 25 Deportes, y hoy, Gallego, es día de cierre de mercado, todavía con fichajes por cerrar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sastre. Sí, a las 12 se cierra el mercado. Por el momento, lo único oficial es que Gabriel Jesús ha sido presentado por el Barça. Parece que Ceballos está a la espera de ser inscrito por el Betis. En el Atlético de Madrid, donde Julián no sale, el delantero canadiense de la Juve, Jonathan David, puede ser anunciado. El Depor está a la espera de confirmar a Marc Casado del Barça y a José María Jiménez del Atlético de Madrid. Así que muchas operaciones abiertas. Enseguida estamos en la Liga. Quedan menos de 4 horas ya para que se cierre el mercado de fichajes del verano.
Así empieza Hora 25. Esther Bazán, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras recoge y tiende la lavadora o se sienta en la puerta de casa al fresco, ordenamos, resumimos y actualizamos todas las noticias del día. Allí nos vamos, a Ceuta. Nicolás Castellano, buenas tardes.
Hola, Esther, buenas tardes.
El gobierno ha puesto en marcha hoy el traslado de 65 niñas que estaban siendo atendidas por asociaciones vecinales, aunque todavía quedan 300 por trasladar y que están viviendo un mes después de la entrada masiva en canchas habilitadas por los vecinos del Príncipe.
Sí, hace justo 24 horas escuchábamos aquí en directo en este espacio a las niñas jugar por última vez en esas carpas y finalmente este mediodía se producía el traslado con agentes de la Policía Nacional.
Es que esa, con las voluntarias con las que están dentro también, que han sido un poco sus mamás por cercanía, por la zona que les tocaba, pues han sido un poquito sus mamás. Entonces, pues eso, es como si una familia, ella ahora se siente
como si una familia, voluntarias también adultas que han compartido este espacio, esta carpa, junto a la mezquita de Sidenberg, donde continúan más de 250 mujeres adultas.
Me quedan más de 280 personas entre adultos y niños.
¿Y qué esperas que pueda pasar con ellas?
Hombre, yo no espero, yo exijo que también la reubiquen en el tiempo más corto posible.
Exige a la delegación de gobierno que las reubiquen. Parece ser que el Ministerio de Inclusión y Migraciones está acelerando la habilitación de nuevas plazas. Recordemos, 3.300 de momento y se espera habilitar 6.000 en las próximas horas. Y mientras hay adultos, prácticamente 6.000 deambulando por las calles, aparte de los solicitantes de asilo que están en alguno de esos espacios, como Ahmed, uno de los que hemos seguido su historia, una víctima de esas estafas de los trasteros que estuvo una semana pagando 500 euros en un trastero escondido para evitar ser expulsado a Marruecos y que nos ha contado que ha sido agredido, dice, por el ejército.
نهار الاثنين 12 اللي مع 12 ونص 12 و4 العسكر ريغولاريس دوزيام كيب ريغولاريس
insiste que han sido los regulares, identifica el gorro rojo y nos enseña los moratones en las piernas y en los brazos. No es el primer testimonio que nos señala que algunos uniformados en teoría estarían golpeándoles en la noche para intentar obligarles a que se marchen a Marruecos.
Todo esto mientras Ceuta se prepara para celebrar una manifestación que se va a extender por otras ciudades españolas. En Madrid, recordamos, lo hemos contado en portada, la delegación del gobierno no ha autorizado la convocada por el ayuntamiento. Volvemos a Ceuta, Nico.
Sí, aquí las banderas, Esther, se han multiplicado en todos los balcones. Estamos al final de la calle Real, junto al Mercado Central de Abasto. Vemos banderas de España por doquier en todos los balcones de esta avenida principal, que da la principal parada de taxis de la ciudad. También pasan camiones con ella, incluso los camiones de la basura la portan, negocios de todo tipo, y esos barcos, esos yates que han llegado a la ciudad para intentar trasladar el apoyo. Se espera que la concentración sea masiva, que sea de las más importantes que se han producido en todo este mes, aunque hay algunos vecinos, Esther, que no se muestran partidarios porque asegura que se está politizando demasiado el interés de Ceuta.
Gracias, Nico. Hasta luego.
Hasta luego.
La ayuda para todo esto son 309 millones los que va a destinar el gobierno a Ceuta y aliviar la situación tras la crisis migratoria. Más de 100 millones irán destinados a la acogida de menores y se van a repartir entre la ciudad autónoma y el ministerio correspondiente. Además del dinero, se han detallado medidas en el Consejo de Ministros reunido hoy en tres bloques: acogida humanitaria, refuerzo de la seguridad y de los servicios públicos y, por último, las estrictamente económicas. Jordi Fàbrega.
Las estrictamente económicas son medidas valoradas en 80 millones de euros que tienen como principal pilar una ayuda directa a la que tendrán derecho los 2.500 autónomos y las 1.500 empresas de Ceuta. En concreto, los autónomos recibirán un pago de 5.000 euros y las empresas, en función de su tamaño, entre 10.000 y 150.000 tendrán que solicitarlo a través de la web de la agencia tributaria a partir del 14 de septiembre. Es un dinero que servirá para compensar los gastos que han tenido que asumir desde que empezó la crisis. Además, para reactivar la actividad en la ciudad, el plan incluye bonos descuentos para gastar en los comercios y descuentos también en el transporte para turistas a los que se intentará atraer con campañas específicas. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico.
Lo que hacemos, por lo tanto, es ir más allá de esas estimaciones iniciales de impacto que podamos tener, puesto que creemos que tenemos que tener un perímetro más amplio y de ahí estos 80 millones, ese 4% del PIB específico.
También se activan los ERTE y de manera permanente se aprueba una rebaja adicional del impuesto de sociedades que a partir de ahora pasará a estar bonificado en un 60% tanto para los empresarios de Ceuta como también para los de Melilla.
El delegado del gobierno en Ceuta ha convocado una rueda de prensa esta tarde en la que ha detallado estas medidas y explicado que se trabaja para llegar a la normalidad. Miguel Ángel Pérez Triano.
La normalidad sigue estando lejos. Todavía está lejos la normalidad porque la normalidad comenzará pues primero cuando saquemos a las personas migrantes de la calle y luego pues cuando podamos culminar los distintos expedientes. Pero evidentemente tenemos ahora mismo a todo el Estado encima en distintas áreas trabajando con intensidad para que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible.
Lunes y martes de la semana que viene, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la ministra de Educación acudirá a Ceuta para coordinar y comprobar de primera mano que todo el dispositivo de seguridad está listo para la vuelta a clase.
Pendientes de la información internacional, un titular a esta hora. Estados Unidos ha reanudado los ataques en el estrecho de Hormuz contra posiciones iraníes. Chelsea González.
Hoy las explosiones han impactado en centros de la Guardia Revolucionaria iraní en la costa que vigilan y controlan el paso del estrecho, según ha confirmado el mando central estadounidense. Washington asegura que responde a los recientes ataques iraníes contra el transporte comercial en el estrecho de Hormuz y contra tropas estadounidenses en la región. El presidente estadounidense, a través de un mensaje en Truth Social, eleva el tono y advierte a Teherán de que si responde estos ataques, Estados Unidos volverá a golpear a un nivel mucho más alto. Asegura Trump que el ataque más contundente contra Irán está esperando en las sombras y amenaza con que cuando llegue quedará muy poco de la República Islámica.
Son las 8:11, 7:11 en Canarias. El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su reunión al proyecto del nuevo Estatuto Marco para los Médicos, que sustituye al de hace más de 20 años. Cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, pero hay contestación médica y además, Mariola Lourido, el trámite en el Congreso va a ser complicado.
Sí, complicado y muy incierto porque no cuenta con el apoyo de socios como Junts o el PNV. La ministra Mónica García ha escrito esta tarde en redes que trabajará para que los grupos del Congreso respalden las mejores laborales de todos los profesionales, incluida la fundamental, la de acabar con las guardias de 24 horas, pero los médicos rechazan su proyecto. Quieren un estatuto propio y piden que se vaya Víctor Pedrera.
Creemos que es el momento de que presente su dimisión. Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar pues una salida al conflicto que sea negociada y aceptable por el colectivo médico.
Mañana se van a reunir para decidir si van a la huelga indefinida en otoño. El PP hace responsable a Pedro Sánchez del conflicto. Los sindicatos que pactaron la reforma, como la CESIF o el SATSE, valoran el avance del estatuto, pero exigirán mejoras en la tramitación parlamentaria.
El calor, las altas temperaturas siguen elevando este verano el número de fallecidos atribuidos al calor. Hasta ayer mismo, hasta finales de agosto, Sanidad estima que ha muerto 5.234 personas y la estadística no se cierra, Marina Fernández, hasta que termine este mes.
Nunca desde que hay registros un verano había sido tan mortífero por culpa del calor y el de 2026 va a superar por mucho el de 2022, el que hasta ahora había sido el peor. Sanidad contabiliza 5.234 muertes atribuibles al calor entre el 16 de mayo y el 31 de agosto, según los datos del Sistema de Vigilancia del Instituto de Salud Carlos III. Son casi medio millar más que en 2022, cuando se registraron 4.789 de mediados de mayo hasta el 30 de septiembre, que es el periodo en que Sanidad mantiene activo el plan especial por altas temperaturas. Por delante tenemos todavía un mes y días de calor extremo anómalo para esta época del año en muchos puntos de España. Las altas temperaturas, recordamos, son especialmente peligrosas para personas mayores con patologías previas, sobre todo, recuerdan los expertos, si viven solas y sin posibilidad de protegerse del calor.
Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
¿Qué tal? Buenas noches.
Soy Miguel Maldonado. Claro, oh. Nada, era por saber si sabéis algo de desastre vosotros, porque yo le llamo, me sale apagado, no sé si es...
Esta noche tenemos una gran noticia que darte en Hora 25. Aunque, de momento, no podemos adelantarte nada.
Será por saber un poco si sabéis si él cuenta conmigo o no.
Descúbrelo hoy, a las 9:05.
¿Podríais dejarle que sea un recado, dejarle un post-it?
En Hora 25, con José Luis Sastre. Láser, el sonido de la vida.
Hora 25. El láser.
Primero el vehículo, porque yo con mi vehículo propio, la gasolina por las nubes.
La gasolina y el gasoil también lo hemos notado mucho. Pues ya, pues a intentar ahorrar y volver. Esto es peor que la cuesta de enero.
A ver, en si el depósito seco recuperar. Después de las vacaciones, aquellos que han vuelto apurando los días, hoy había más gente echando combustible en las gasolineras, aunque los precios son otros y los precios han cambiado. Sube la gasolina, baja el diésel. Por su parte, los transportistas denuncian que las estaciones de servicio no aplican correctamente la bajada de impuestos al gasóleo. Sira Valdés.
Esperar hasta el 1 de septiembre no era buena idea para los conductores con coche de gasolina porque la rebaja fiscal, que hasta ayer era de 10 céntimos, hoy es ya solo de 5. Pero sí que lo era para un conductor de vehículo diésel porque hoy, en teoría, la rebaja por litro se incrementaba en 10 céntimos hasta los 20 céntimos por litro, un descuento que, sin embargo, no todas las gasolineras han trasladado a los consumidores, según denuncian desde la patronal del transporte FENADISMER. Juan José Gil es su secretario general.
Desde la Federación hemos comprobado que un importante número de estaciones de servicio no han aplicado la rebaja fiscal que entra en vigor el 1 de septiembre.
De hecho, el litro de gasóleo cuesta hoy de media 1,79 €, solo 6 céntimos menos que ayer.
Es un nuevo escenario con nuevos datos y están relacionados con la crisis de la vivienda. España ha batido el récord de donaciones con vivienda el año pasado, pero si miramos lo ocurrido en la última década, este tipo de operaciones se ha disparado por encima del 70%. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, hasta el punto de que una de cada tres casas que cambia de propiedad en nuestro país no se compra ni se vende, sino que tiene detrás las herencias y las donaciones de viviendas. Según los notarios, las segundas superaron el año pasado las 52.000, es el máximo de la serie histórica, en una tendencia que en medio de la crisis de vivienda amenaza con amplificar la desigualdad.
Aquellas familias que han sido capaces de acumular riqueza y especialmente propiedades inmobiliarias, pues serán las que hagan que sus hijos sean capaces de volver a acumular.
Francisco García Rodríguez es autor de un informe reciente de FEDEA que recoge cómo al calor del envejecimiento, esa brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. Por un lado, porque se hereda más tarde, y es que la edad media está ya en los 50 años, lo que afecta negativamente a las clases más bajas, y por otro, porque son las más altas las que concentran estas transferencias. En 2025, el 30% de las herencias y las donaciones se produjo entre el 10% más rico de la población.
El gobierno asume que tendrá que intervenir en el conflicto de Airbus que se arrastra desde julio. Ayer mismo, los trabajadores rechazaron, como pedía la empresa, suspender la huelga indefinida. Edu Hernández.
En palabras del propio secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, la posibilidad de mediar entre la empresa y los sindicatos ya está sobre la mesa.
Pero seguramente tendremos que entrar en algún momento, espero que no, pero tenemos que entrar a mediar o con ello a poner esta realidad encima de la mesa. No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años, porque es lo que estamos jugando, ¿no?
Dice además que Airbus es una empresa que pertenece a un sector, el de la defensa, que está en pleno auge y que hay que aprovechar esa oportunidad. Hay que recordar también que estamos ante una empresa que es estratégica para el gobierno de España, por el papel que tiene en sectores como la seguridad, la defensa o el ámbito aeroespacial, entre otros.
Ha sido uno de los juicios más mediáticos celebrados en Estados Unidos en los últimos tiempos, el caso de Lindsey Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos. 9 mujeres y 3 hombres conforman al jurado que ya está deliberando, pero que de momento no consigue ponerse de acuerdo. Victoria García.
Lindsey Clancy reconoce haber matado a sus 3 hijos, pero tras días de deliberación, el jurado no llega a una decisión unánime. El juez les ha dicho hoy:
After many hours of deliberation, we are unable to come to unanimous.
Señores del jurado, sé que después de muchas horas de deliberación no han podido llegar a una decisión unánime. Sé que ha sido un juicio largo con más de 80 testigos y 300 pruebas periciales, pero precisamente por eso les pido que vuelvan a reunirse y deliberar. Los abogados de Clancy han argumentado que ella sufría psicosis posparto cuando mató a sus hijos. La forense dice que murieron estrangulados con erosiones en la tráquea. La fiscalía sostiene que ella tomó la decisión calculada de asesinarlos intencionadamente y su marido durante el juicio asegura que no vio signo alguno de que estuviera deprimida. El jurado podría declarar a Clancy culpable de asesinato en primer grado con cargos menores o no culpable. En cualquier caso, Lindsey terminaría en la cárcel o en un hospital psiquiátrico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
¡Qué buen servicio!
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor. Un manual para educar a tus hijos. Y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariola Urrea, Ignacio Peiro, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Hora 25. Esther Bazán.
Pasamos ahora a otras noticias. La ONU se queda sin dinero para mantener el ritmo de la ayuda humanitaria en Palestina mientras continúan los bombardeos.
Naciones Unidas advierte de que la falta de fondos le obligará a reducir a la mitad ya de este mes la asistencia en Cisjordania. El Programa Mundial de Alimentos recortará también el número de personas a las que puede atender mientras las contribuciones siguen cayendo. En las últimas horas, al menos 4 palestinos, entre ellos 2 niños, han muerto en nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza.
Miles de ciudadanos han comenzado a despedirse ya del rey Harald V de Noruega.
En la capilla ardiente abierta este mediodía en el Palacio Real de Oslo. El monarca murió el viernes a los 89 años. El féretro permanecerá expuesto hasta el 8 de septiembre y un día después Noruega celebrará el funeral de Estado en la Catedral de Oslo con representantes y jefes de Estado de todo el mundo.
En el Reino Unido, el ex primer ministro Starmer deja también el Parlamento.
Ha renunciado a su escaño como diputado laborista para centrarse, dice, en asuntos internacionales, pero sin aclarar organización ni cargo. Una decisión que llega apenas mes y medio después de abandonar Downing Street y que fuerza ahora una elección parcial para cubrir su escaño.
Enseguida preguntamos a Jordi Carbó, pero Protección Civil alerta ya de un episodio de altas temperaturas que afectará a la península y a Baleares al menos hasta el viernes.
El jueves será el día más caluroso, con hasta 42 grados en el Valle del Guadalquivir y más de 40 en otros puntos. También aumenta el riesgo de incendios, que podría alcanzar niveles extremos, y no se descartan tormentas secas por la tarde. Protección Civil pide especial precaución y atención a niños, mayores y personas vulnerables.
Y a esta hora, cada día, avanzaremos los contenidos más interesantes de Hora 25. Una especie de invitación para que después esta noche sigan pegados al programa, para que no se pierdan nada. Vamos, que tenemos hoy Isabel Pedrote. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Esther. Buenas tardes. Pues hoy, a partir de las 9, además de actualizar lo que va quedando de estas últimas horas del martes, vamos a empezar con humor, porque vuelve Sastre y Maldonado, que ya a partir de la semana que viene lo podrán escuchar los lunes. Va a estar con nosotros también, y vendrá cada semana, Marian Maturana, que va a tener una mini charla con Sastre a partir de una palabra. Y habrá más. Estrena sección la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, con la que charlaremos sobre cuestiones de actualidad, y ya en el análisis todo lo que queda del día con Sastre, y hoy con Eduardo Madina, con José María Lasalle y con Esther Vera.
Decíamos que suben las temperaturas y que hay avisos de Protección Civil por este motivo. El jueves será el día más caluroso, con temperaturas de nuevo que van a rozar los 40 grados. Pronóstico, Jordi Carbó.
A partir de mañana la temperatura subirá de manera más apreciable. De entrada, a primeras horas va a hacer un ambiente parecido al de hoy, entre agradable y fresco. Después el sol lucirá la mayor parte de la jornada en todo el país, ayudando a que la temperatura suba rápidamente. Las máximas más altas en el Cantábrico alrededor de los 25 grados, de los 30 en el Mediterráneo y Canarias, máximas de 35 o 40 grados en gran parte del interior peninsular.
Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Noticias como el cruce de acusaciones sobre el robo de las joyas del Museo del Mubi de Villena. La Generalitat no informó al Ministerio de Cultura sobre las medidas solicitadas antirrobo con las que contaba el museo. La Consellería se justifica la Consejería de Cultura, en que la petición no especificaba ni el fin ni la urgencia y pone en la diana al Ayuntamiento villanense como titular responsable de las instalaciones. Las fuentes preguntadas a Consejería insisten en que es el consistorio el que tiene que acreditar que las instalaciones cumplían con todas las medidas que dijo que eran reales. Le pide incluso que aporte las facturas de la vitrina acorazada. Mientras el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, en Radio Alicante, recuerda que cuentan con todas las autorizaciones autonómicas y que fue la Generalitat quien certificó que la instalación era idónea para albergar el BIC.
Pero me parece poco serio. Ya hay un certificado de instalación de grado 3 que se envió a la Consellería y la autorización de proyecto de musealización que es también de la Consellería. Por tanto, no sé, que digan lo que quieran. Nosotros remitiremos toda la documentación que tenemos, por supuesto. La responsabilidad es mantener un BIC de ellos.
Segur que sembrarás. Que cuidarás. Segur que arribarà l'aigua, que sentiràs el vent, que farà calor. Segur que no tot eixirà com esperes, però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teua pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, rechaza la existencia de una relación causal entre el retraso del envío del mensaje Es Alert, avisando a la población la tarde del 29 de octubre del peligro de la crecida del agua en ríos y barrancos y el número de víctimas mortales que causó esa dana. En un escrito remitido este lunes por la representación legal de Mazón al juzgado que investiga la gestión de la dana, el abogado del expresidente desarrolla argumentos en